Buenos Aires, vamos a hablar con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel Morini te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo estamos. La primera pregunta es muy, muy generalista. ¿Cómo nos sentimos?
Bueno, estamos en un momento en que en un país estamos a nivel de récord prácticamente sostenidos unos cuantos días. No creciendo, pero sí en el techo que hemos tenido hace un tiempo. En la provincia de Buenos Aires, quizás un poco menos que lo que hemos tenido como pico, venimos con un 15% menos que la semana anterior, pero, como decía el otro día el gobernador, estamos en la altiplana, ¿no? Bajamos de La Quiaca a Tilcara, pero seguimos a 4.000 metros de altura.
Claro.
Y esto puede sostenerse o puede empeorar si cambian las condiciones. Lo que está viéndose también es una migración del AMBA hacia el interior, tanto del país como de la ciudad de Buenos Aires y conurbano hacia el interior de la provincia. Así que bueno, esto estamos en estas condiciones, pero es todo muy inestable. Ya nos ha sucedido que después de estar estabilizados o descendiendo, se producen nuevas aperturas y vuelven a aumentar un 15 o 20% de los casos.
Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Celina, Harry.
¿Qué tal, Celina?
Bien. ¿Y cómo es la situación de las localidades del interior de la provincia? ¿Hay alguna que está más complicada que otra? Teniendo en cuenta también, bueno, las condiciones de los sistemas de salud o los hospitales, que más allá de que se reforzaron, bueno, las capacidades en general son menores que lo que sucede aquí en las grandes ciudades del AMBA, por ejemplo.
Es cierto, eso es cierto. Se reforzaron igual todos los sistemas de salud en todos los distritos. Y también se fortaleció sobre todo la red, es decir, la capacidad del resto de los distritos de poder absorber demanda cuando se pone demasiado intensa en poco tiempo en un mismo lugar. Tenemos especialmente Mar del Plata y Bahía Blanca, también Tandil y algunos otros distritos con un aumento de los casos, Junín puede ser, pero bueno, sobre todo yo diría Mar del Plata y Bahía Blanca, que son los que más cantidad de casos tienen. Mar del Plata es el segundo que más tiene sostenidamente hace bastante en la provincia de Buenos Aires, después de Matanza, que tiene 2.5 millones de habitantes. Así que hay bastantes casos en estos lugares. Por suerte, el sistema que se amplió mucho, que se está administrando muy bien, se está trabajando mucho para... Tenemos hospitales provinciales en estos distritos muy grandes y estamos coordinando desde ahí. Por ahora no están en una tensión de saturación muy muy grande, pero sí con mucho trabajo. Y esto, bueno, se aumentan los casos, por supuesto, puede ser.
Nicolás, ¿qué pasa con...? Me pregunto si estamos viendo una foto de algunos días atrás, en el presente, si esa es un poco la forma en la que sí o sí se tiene que ver esta enfermedad. Te lo pregunto fundamentalmente por lo que se dice muchas veces, que la provincia de Buenos Aires está cargando, por ejemplo, fallecidos de hace algún tiempo atrás. ¿Eso es común y nos remite a cuál era el número, no sé, a finales de agosto, por lo que vamos a seguir experimentando crecimientos en algunos números?
Sí, en términos de fallecidos es el número, por supuesto, más absoluto y más duro de una epidemia, pero no es el número con el cual uno va monitoreando el flujo de la epidemia. Nosotros, para monitorear la epidemia, tenemos muchísimos indicadores distintos. Indicadores de, por ejemplo, cantidad de personas con síntomas que están hisopadas, positividad de los hisopados, cantidad de consultas en las guardias, internaciones en terapia intensiva, uso de respiradores. Hay muchísimos indicadores que nosotros todos esos los llevamos juntos. Tenemos un sistema que nos permite, armamos un sistema en estos meses en la provincia, nos permite conocer el estado de las camas de todas las instituciones de la provincia. Es decir, para conocer la situación de la epidemia tenemos múltiples variables de análisis. Por supuesto que uno va conociendo cuando una persona llega a, por ejemplo, terapia intensiva, es una persona que se contagió hace un promedio de 10 días hacia atrás. Entonces, sí, claro, siempre hay, es una, nada es lo de hoy, lo de este preciso momento, es siempre lo de este periodo de tiempo. Ahora, en la cantidad de fallecidos, hay un, tradicionalmente es un sistema de información que va por otro lado, es bastante más, como es tan absoluto y tan duro el dato, suele ser un dato que demora más tiempo en producirse. Nosotros estamos haciendo un sistema de auditorías mediante una serie de sistemas informatizados. Eso nos permite a nosotros ir registrando faltantes en meses anteriores y cargándolos. Por eso se ve que la gente no hace, porque lo estamos registrando y haciendo. Entonces, quisiéramos que no se diera esa información, la estaremos cambiando. Todo lo contrario, estamos buscándola para que no falte ningún dato.
Bien, Nicolás, hace pocos días se cumplió la fecha en la que vos en algún momento, casi en forma aspiracional, habías dicho, te firmo, si la cuarentena dura hasta el 15 de septiembre. El 15 de septiembre experimentábamos los números más altos de infectados y lamentablemente también acercándonos a las cifras más altas de fallecidos. Además, experimentábamos un sistema de salud fundamentalmente en términos humanos muy muy cansado, ya abatido. ¿Qué pensaste en ese momento, digamos? Porque te dieron durísimo cuando dijiste allá a finales de junio, si no me equivoco, sí, 15 de septiembre firmo.
Sí, la verdad que voy a decir una cosa muy sincera. En un momento, en junio, estábamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, desarrollar este sistema de información. Y yo casi no miraba los medios. Así que mucho no me enteré que me dieron. Eso es el lado positivo de la cantidad de trabajo. Pero lo que sí, no se cumplió tampoco una cosa que yo había puesto en esa conversación, como un planteo de que si nosotros tuviéramos un aislamiento más estricto y acabáramos con la epidemia para el 15 de septiembre, yo compro ese proceso. La verdad que tampoco se dio un aislamiento tan estricto. Y hay, pero se fue relajando mucho, hubo mucha presión de algunos sectores políticos y de los medios de comunicación para que se fueran abriendo actividades, y esa es la razón, de entender, por la cual todavía seguimos con una gran cantidad de casos. Y hay una cosa que es muy importante: cantidad de casos tiene una correlación porcentual de más o menos el 3% de los casos fallecen. Es cierto que se satura el sistema y ahí se duplica o triplica, pasa a ser el 7 o el 9%. Pero esto es así, cuando hay más casos, ese día va a haber más fallecidos. Se verán, ese día no, son dos semanas después, pero quiero decir, corresponden a ese día de contagio. Entonces, nosotros queremos reducir la cantidad de contagios. Es muy importante que bajemos. 12.000 contagios por día significa 300, 400 fallecidos por día en todo el país. Entonces tenemos que reducir la cantidad de contagios. Hay que hacer un trabajo, es ahora el momento para hacerlo, porque si nosotros seguimos cada vez que empieza a mejorar, abriendo un poquito, nunca vamos a reducir los contagios.
En ese sentido, Nicolás, también en los últimos días, bueno, salieron los propios trabajadores y trabajadoras de la salud a pedir que, más allá de las presiones, los medios de comunicación, la ciudadanía hiciera caso, siguiera las recomendaciones de ustedes, las autoridades sanitarias. Ayer fue el día de las y los residentes y también hubo una decisión desde el gobierno de la provincia de pasar a planta a una cantidad considerable de residentes que vienen trabajando en esta situación de pandemia. ¿Cómo es el estado de los trabajadores y las trabajadoras de la salud?
Bueno, tal cual, tenemos a los trabajadores muy estresados, con mucho esfuerzo, mucho tiempo de trabajo, en condiciones muy complejas, porque todo el tema del protocolo de aislamiento que hay que usar continuamente hace que el trabajo sea más tenso que lo habitual, y además hay muchos que se enferman, hay muchos fallecidos, así que la situación es muy estresante, de mucho esfuerzo. Nosotros por esa razón a los residentes son médicos y otras especialidades, pero mayormente médicos, que ya se recibieron y que están haciendo su especialización, se transforman en cirujanos, en terapistas. Pasan 4 años haciendo esa especialización, que es muy, muy intensiva, y tenían que haber seguido el 1 de junio. Nosotros les pedimos que se queden para que no entren nuevos con menos experiencia y que tienen más riesgo de enfermarse y menos capacidad de atender, y se quedaron muy solidariamente con sueldos que son menores que los que tienen después cuando ya están trabajando por su vida personal. Así que fueron muy generosos los residentes con toda nuestra sociedad. Entonces nosotros le propusimos a todos ellos incorporarse a la planta, el 72% aceptó. Así que se van a sumar 1.130 trabajadores recién formados, con toda energía, con la mejor capacitación, y van a hacer una renovación en la planta de la provincia de Buenos Aires que se va a ver por años y años. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos al gobernador por darnos la oportunidad de incorporar esto, porque los hospitales van a cambiar a partir de esta nueva camada, que además es la camada que es experimentó la pandemia, así que sin duda será una camada muy especial.
Bien, las últimas, Nicolás, pareciera que la solución es únicamente la solución definitiva, la vacuna. ¿Qué está pasando en torno a eso? ¿Para cuándo podemos tener resultados efectivos y que puedan administrarse en grandes sectores de la población en nuestra provincia, en nuestro país?
Bueno, sí, la solución definitiva será la vacuna, seguramente, pero de todas formas yo insisto en que hasta que tengamos la vacuna podemos reducir la cantidad de contagiados que son vidas. Las vacunas, hay varias en fase 3, que es la última fase de investigación. Creo que están avanzando muy bien. Hay algunas que prometen tener para finales del mes que viene resultados preliminares, no definitivos, que permitan tomarlo en cuenta para poder empezar a utilizarlas. Seguramente no vamos a tener disponible para toda la población, pero empezaremos a priorizar en los grupos de mayor riesgo, los trabajadores esenciales, trabajadores de la salud especialmente. Eso creemos que puede llegar a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque la ciencia tiene un problema, que uno no puede asegurar cuándo se va el resultado y que el resultado sea exactamente el que uno quiere. Pero hasta ahora todo viene indicando que va a ser así. Hay múltiples investigaciones que todas vienen arrojando casi la misma información, así que nos da mucha solvencia de que puede ser que eso suceda. Entonces esperaríamos para fin de año tener novedades.
Bien, y la última sobre el mientras tanto, hasta que ese escenario se concrete. Estamos alrededor de los 12.500 contagiados por día desde hace ya unos cuantos días. Veníamos de unos 10.000 o 9.000 contagiados durante unos cuantos días. No venimos de 24.000 contagiados y ahora estamos en 12.000. Sin embargo, cuando vos escuchás algunos sectores de la política, algunos sectores de la sociedad incluso, que es a los que tal vez uno podría comprender más, y fundamentalmente los medios de comunicación, te exigen como si vinieses de 22.000 durante 15 días y de repente, bueno, te estabilizas en 15.000, en 12.000. Te exigen aperturas, pasa aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Pero se plantea respecto a la vuelta de los pibes a clases, aunque sean en lugares abiertos, respecto a los bares, respecto a los gimnasios, respecto a un montón de actividades. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Qué se le dice a eso?
Bueno, lo primero que es muy importante es esto. Si estamos en condiciones de empezar a reducir la cantidad de contagios, pero abrimos los casos, no vamos a reducirlo. Es como si fuera una especie de autoboicot. No debe suceder que en momentos en que pueden empezar a mejorar las condiciones, tengamos factores que nos aumenten la contagiosidad. Lo que esperó unos meses puede esperar unos días más. Es muy importante que las actividades que se vayan a abrir se abran con menos riesgo de producir contagio. Y la verdad que a mí lo que me preocupa mucho es cuando esto siempre viene de un sector político, porque sinceramente pareciera que es una rencilla de politiquería, y no hay que politizar e engrietar una pandemia. Es una enfermedad, se contagian todos de la misma manera, no importa su ideología, así que es importante que todos juntos hagamos lo que sabemos que hay que hacer. Está bastante demostrado, hay experiencias nacionales e internacionales que nos muestran continuamente, y cuando tenemos muchos casos hay que reducir las actividades. Cuando bajan se pueden abrir, cuando empiezan a haber casos de vuelta se va para atrás. No es una derrota, no es una victoria, nadie tiene la culpa. Así es como se trabaja con una epidemia, así es como tenemos que trabajar, hacemos con las fases en la provincia de Buenos Aires. No tiene sentido sentarnos a discutir ideológicamente sobre la fase. En todo caso veamos lo operativo. Bueno, hay que trabajar en eso. Yo creo que estamos en condiciones de poder hacer un trabajo serio en este momento. Este mes que viene ahora puede ser el mes que nos baje mucho en la pandemia, hacemos el trabajo adecuado.
Nicolás Kreplak, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, saludos.
Hasta abrazo. Luego.
Ahí hablábamos con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dejó muchísimo, muchísimo, por cierto, pero me parece que esto último es clave. Sí, cuando algunos números empiezan a demostrar efectividad, abrís todo, no chao, vas a lograr sonate. Otra cosa que ese número, como mínimo, se sostenga, lo más probable se supere.
Un autoboicot, ¿no?
Un autoboicot. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, pasa a un plano, si se quiere, moral, ¿por qué no? Ético, espiritual, incluso. ¿Te acostumbraste a 450 muertes por día? ¿Te parece aceptable? A mí no.